Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Siete minutos pasan de la una. Aquí estamos en Mediodía en COPE más Cantabria, pues viendo el sol desde el salón de plenos del Ayuntamiento de Los Tojos. ¿Qué crees que os cuente? Hace fresquito, pero bueno, se está francamente bien. Estaba mirando y actualizando la temperatura, 9,5 grados, no está nada mal. Y mira, del pueblo de Los Tojos viene directamente, bueno, pues nuestra siguiente invitada, porque nos va a acercar, o queremos acercaros en este programa especial, a quienes le ponen el alma, lógicamente, y la vida, ¿no?, al tejido social de este municipio. Vamos a hablar de las mujeres que forman parte de la Asociación Cultural San Miguel, un grupo que pues organiza diferentes actividades de ocio, cultura, entretenimiento, reuniones sociales, todo lo que se puede y más, y participa en proyectos distintos y de diferente índole, ¿no? Aquí la asociación pues intenta ofrecer diferentes alternativas, quiere seguir construyendo comunidad como lo lleva haciendo desde hace 20 años y mantener viva, sobre todo, la esencia de la vida rural. Y hoy voy a saludar a su presidenta, que está aquí conmigo, Milagros Castañeda. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Buenos ¿Cómo días. Estás?
Bien, aquí estamos. Bien.
Que vienes directamente de Los Tojos.
De Los Tojos, sí.
Hasta aquí. Sí. Hablábamos, digo, qué carretera, ¿eh?
Sí, sí. Hay unas cubillas que subir.
Pero qué maravilla, qué bien se está ahí, ¿eh?
Sí, 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 se está bien, sí.
Porque antes hemos puesto y hemos hablado mucho de Bárcena Mayor, pero sí. Los Tojos también tiene su reclamo turístico, ¿eh?
Para también,
la
también.
Gente del buen sí, yantar sí. Y del buen comer.
Hay dos restaurantes y se llenan.
Y se llenan
los fines
siempre.
De semana o en verano todos los días.
En verano también. Todos los días y ahora bueno. En invierno pues baja un poco
ahora,
más. Pero,
ahora fines de semana sobre todo.
Fines de, pero se mantiene durante
sí, sí,
todo
sí,
el invierno.
Sí, todo el invierno,
¿no?
Sí, sí.
Bien. Bueno, queríamos hablar de la asociación. ¿Cómo nace esta Asociación Cultural San Miguel de Los Tojos? Hace ya 20 años. ¿Cómo surgió?
Pues
surgió. Tú estás al frente desde entonces.
Sí, sí, yo estoy al frente.
O sea, que igual surgió fue de idea tuya.
No, pero de una actividad que hacíamos con una de los servicios sociales, organizaron una actividad y la chica que vino, que hacía, nos daba entonces talleres de memoria y todo eso, dijo, mejor que hicierais una asociación. Y desde ahí ya podíamos pedir otros talleres, otros, bueno, pues poco a poco fuimos formándola y así se creó la asociación.
Ahora mismo forma parte de la asociación, me has dicho, un grupo de mujeres de 25 personas.
Sí, más o menos. Y incluso en los talleres que se organizan, sí. Algunas no participan, pero vienen las de los otros pueblos.
Ah.
Ahora estamos yendo 12, 14... o 16 personas, depende, y va gente de Saja, del Tojo, de Bárcena Mayor, una de Correpoco y las otras de Los Tojos,
ya.
Nos juntamos allí.
¿Tienes algún recuerdo así que se te venga ahora mismo a la cabeza, anécdota de cuando se creó la asociación? ¿Se os costó mucho, que os costó poco?
Bueno, nos costó porque oye, había que ir a Santander, los papeleos,
claro,
todas las historias.
Claro, pero qué lío me estoy metiendo
sí,
yo,
sí,
¿no?
Sí. Porque de aquella, la chica que llevaba lo de la posada, de la Colodra,
sí.
Que fue la secretaria, pues también nos ayudó un poco a movernos y eso, pero ahí está. Lo que pasa es que después hemos hecho de todo, ¿eh? Hemos hecho hasta cantería de piedra, que yo le decía a estas mujeres,
¿cómo?
Nos van a dar un curso de cantería. ¿De cantería? Decían ellas. Digo, sí, sí. Bueno, pues nos ayudaron a tallar unas flores, unas hojas de esas de acanto, a hacer una estela cántabra. Hemos hecho de todo.
Qué
hemos
gusto.
Hecho mimbre, cestos de mimbre, hemos hecho talleres de todo. Hemos vuelto a aprender a tocar la pandereta.
Bueno, qué maravilla. Y alguna
sí,
habrá
sí.
Descubierto seguro que alguna afición que
sí,
sigue
sí.
Dando rienda suelta, ¿no?
Sí, sí.
Y con bueno, esos cursos.
Sí, sí. Y a pintar y a muchas cosas. Lo que pasa es que la gente se va haciendo mayor
ya.
Y la gente joven no se anima, no se anima.
Claro, y es que me contaba Milagros. Es que uno de los problemas que tenemos aquí es, bueno, que tampoco hay tanta gente joven
claro,
como nos
hay
gustaría,
pocos.
¿No?
Y luego también los jóvenes, lógicamente, están trabajando.
Ya.
Salen por la mañana,
y
vienen
estoy
a la
yo
tarde.
Como para meterme en una asociación, ¿no?
Van por la mañana, vienen por la noche y tampoco.
Así que Milagros tiene que seguir al pie del cañón, porque
ahí
claro,
ahí seguimos.
El resto de mujeres sí, dice sí. Que no quieren asumir la parte de la organización, que eso es mucho lío, ¿no?
Nada. Y ahora pues sí que tenemos bastantes cursos, porque gracias que el ayuntamiento nos ayuda mucho, la verdad, colabora en todo lo que necesitamos,
ya.
Colabora. Y luego ahora tenemos los de UNATE, los de la Fundación PEN, que están haciendo...
¡Qué maravilla!
Talleres, hacemos excursiones, hacemos de todo. Y también tenemos los del programa Viernes, que también ahora hemos hecho unos talleres de Navidad, hemos visto películas de cine allí que nos han proyectado. Y estamos haciendo bastantes cosas.
Trabajo muy muy concreto, ¿no? Sí, para combatir esa soledad deseada, ¿no? Que pone en marcha el gobierno
tenemos
de Cantabria.
Tenemos otra chica que hace gimnasia, de mantenimiento, que está muy bien, la
Qué
verdad.
Qué importante este tipo de actividades, porque si no los inviernos son duros, claro, en localidades y municipios
tardes,
como estos, ¿no? Y te quedas
allí,
en casa.
Claro, la gente, sobre todo así un poco más mayor y de eso, llega a la tarde y está toda la tarde. A las 6 de la tarde es de noche, pero se pasa la tarde solas. Y yo siempre le digo, necesitamos alguien que haga algo para que se junten.
Claro, y socializar.
Si hacemos
claro.
cosas que les gusta, muy bien. Pero si a alguna no le gusta escribir o no les gusta, porque hacemos también unos talleres de memoria, y algunas estas mujeres, algunas no han ido mucho a la escuela, ¿sabes? Les cuesta. Algunas les gusta, y hacen sudokus, y hacen su par de letras, hacen de todo, pero a otras no les gusta tanto. Bueno, pues da igual, digo, charláis un rato, tomamos un café, nos vamos a casa, y hemos pasado la tarde todas juntas.
De maravilla, claro, hablando y compartiendo historias y vivencias, anécdotas y reencuentros, ¿no? Claro, seguramente se apuntaría más gente, más mujeres del municipio, pero es que este es... bueno, pues un lugar extenso, porque son muchos kilómetros. Y supongo que a la hora de ir de un pueblo a otro...
Eso no... también lo tenemos bastante bien.
¿Ah,
porque
sí?
El ayuntamiento, es una de las cosas mejores que ha hecho por el municipio, ha sido la furgoneta. Tenemos una furgoneta que lleva a la gente todos los días a Cabezón si quiere. ¿Sabes? Bajan dos o tres veces, entonces tú llamas a demanda. Dices, mañana necesito estar a las 10. Te vienen y te bajan. Pues van al médico, van al banco.
Es como
porque,
tener el taxi.
Claro, hay que ir a cobrar, hay que ir a la peluquería, hay que ir a las compras.
Bueno.
Las llevan, las traen. O nos llevan y nos traen a todos los que no tienen coche, que cada vez le va necesitando más gente, porque la gente se hace mayor y deja de conducir.
Claro.
Entonces eso está muy bien. Y las lleva también a las de los otros pueblos que quieren ir a las actividades, las recoge y las lleva a los Tojos. Porque ahora lo estamos haciendo en el Centro Social de los Tojos. Porque si se hacía, casi cada pueblo tiene un centro, pero si se hace separado y hay cuatro en cada no se hace comunidad.
Si al final lo que se trata es de estar todas juntas,
entonces
compartiendo...
Entonces ahí nos juntamos 10, 12 y ya eso da un poquitín de vida.
Claro. ¿Y qué otros desafíos os encontráis en vuestro día a día, vosotras, aquí en el municipio?
Pues ya... Aparte de eso, de que siempre estás más aislado, te faltan cosas, pero la verdad es que nos están atendiendo bastante bien, no podemos tener queja. De como se vivía hace años, que nevaba, te quedabas un mes incomunicado, ahora no, ya estamos bastante bien atendidos, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. Lo que pasa es que a la gente joven le cuesta venirse.
Le cuesta emprender aquí, no será por oportunidades, ¿no?
Sí, pero les cuesta mucho venirse para aquí.
Bueno, ¿qué le dirías?
Pues
aquel
nada.
Joven que nos está escuchando y que también está en ese momento indeciso, ¿qué haré?
Porque se anime, que
emprenderé un negocio.
Desde los Tojos, incluso aunque se vayan a trabajar, desde los Tojos a Cabezón de la Sal tardan media hora. Después, que trabajen lo que puedan.
Y menuda calidad de vida, ¿no?
Sí.
Desde luego van a encontrar aquí.
Pues sí.
Ahora el invierno, un poquito más duro, pero ya no es como antes.
No, no es como antes, que va. Eso se nota mucho. Antes nevaba y te podías quedar...
Yo recuerdo, se lo contaba antes a la alcaldesa, soy de Valle de Cabornega, la familia de mi madre, yo recuerdo Navidades con la nieve que tapaba la puerta de casa, o sea, taponaba, no podía salir a la calle.
Sí, sí, sí. Estaba, yo también me acuerdo también.
¿Sí?
Sí, sí. Me acuerdo.
Eso ya no ocurre.
Y ahora ya no, gracias a Dios. Primero, nieva menos un poco el cambio climático. En ese caso, a nosotros, que la tenemos un poco extremo, nos ha beneficiado. Pero también porque las quitanieves suben todos los días.
Claro.
Todos los días. Y algunas veces hasta dos veces si hace falta. Porque yo recuerdo que mi hermano iba a trabajar fuera y por la mañana la quitanieves venía, pero a lo mejor a las 10 de la mañana. Él a las 6 de la mañana tenía que salir para ir a trabajar, que iban a donde fuera. Y les teníamos que llevar el todoterreno, así. Ahora no, ahora la quitanieves pasa por la noche y pasa a las 5 de la mañana para cuando la gente necesite salir esté limpio.
Ya.
Hemos mejorado bastante.
¿Toda la vida viviendo aquí?
Yo sí,
¿sí?
Toda la vida.
¿Y no has querido marcharte nunca?
No.
¿No?
No, no. Yo estoy bien aquí.
Hoy, en cuanto miramos un poquito más allá, futuro, ¿qué proyectos o iniciativas os gustaría desarrollar? O te dicen tus compañeras, oye, hemos hecho de todo, pero falta esto.
No sé,
en no sé por qué, vamos, sí, el campo es súper amplio, ¿eh? El que abarcáis.
Sí, sí, pero vamos, la verdad que hemos hecho muchas cosas, ¿eh? Pero yo siempre, si cuando vienen así, le digo, pues preguntarle lo que a ella les guste, aquello hacemos.
Y se pone en marcha, se pone, sí, a sí. continuación.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, te veo otros 20 años más.
No sé, yo tendré que cambiarme, a ver si entra alguien más.
A ver si alguien quiere,
a ver que alguien se
sustituir
anima.
Un poco, sí, sí, en sí. la organización, ¿no? Que eso te llevará tu tiempo, pero también así estás entretenida, ¿no?
Pues sí. Claro. A ver, ahora desde nuestra asociación organizamos menos cosas, porque ya. Es que si solicitas una subvención y hay que justificar una subvención para 8 o 10 personas es un poco difícil.
Claro, es muy complicado.
Hasta antes sí, hemos hecho muchas cosas. Pero bueno, que alguien se anime, aunque no haga cosas, por lo menos que las empuje, que las haga ir, que las haga salir. Que yo eso es lo que más hago, ¿sabes? Llamarlas, subir, que mira, que vienen los de viernes, que va a haber una película o que va a haber talleres de Navidad, que ya verás, que os gusta, que... Y sí... Las bajo un poco mover.
Es un gusto, de verdad, conocer a gente como tú. Milagros Castañeda, presidenta de la Asociación de Mujeres San Miguel de los Tojos. Gracias por este ratito.
Gracias a vosotros
en
por darnos vez.
Me ha encantado. Adiós. Hablar contigo.
Boletus confitados con foie y salsa de calvados. Níscalos al ajillo con torrija salada alpina y espuma de carbonara. Lubina salvaje a la sal con rebozuelos, langostinos y mantequilla de anchoas.
Estas delicias y muchas más las tienes hasta el 23 de noviembre en La Dársena de Suances. Jornadas de setas y hongos en La Dársena de Suances. Reserva mesa 942-84-44-89.
Menú de día y de noche en Abra Sardinero. Menús para grupos y empresas en Abra Sardinero. Carta de tapas en Abra Sardinero. Opciones sin gluten en Abra Sardinero. Regala Abra Sardinero. Abrimos todos los días del año para comidas y cenas. Las mejores vistas junto a los jardines de Piquío. Reservas en abrasardinero.es.
En Fenie Energía. Tu energía es nuestra misión. Junto a SIECAN, la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria, te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo con las mejores soluciones. Suministro de electricidad y gas, representación de productores y servicios de eficiencia energética como autoconsumo y movilidad eléctrica. ¿A qué esperas? Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro, Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Bueno, estamos en carretera ahora mismo. Vamos a saber cómo se circula a esta hora en las principales carreteras de Cantabria. Nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora tráfico normalizado ya en las carreteras cántabras. Tan solo van a encontrar hasta ahora dilatarde tráfico lento en la A67 y en el entorno de Villayuzo de Cieza, en este caso sentido sur, sentido Reynosa. Al igual también van a encontrar ligeras complicaciones si circulan por la Nacional 629 y en el entorno de Limpia de ella, en este caso dirección Ampuero. En el resto de vías, como decía, se circula con total normalidad. No registramos incidencias, pero como siempre les insistimos, mucha precaución en carretera.
Muchísimas gracias, José Antonio, por esa última hora. Última hora también traigo desde Gómez Pan y Panadería Torrella. Sabes que tienen el equilibrio perfecto, ¿eh?, entre cereales y fruta, trigo, avena, plátano y arándanos, y todo ello en un solo pan. Sabroso, con un punto dulce que está sorprendiendo, tierno. Vamos, que es un pan perfecto para cualquier momento del día. Y lo puedes comprobar, lo puedes probar en las tiendas de Santander, Astillero, Eras y en Maliaño. Que en Gómez Pan y Panadería Torre lo suyo es el pan y eso pues lo notamos gracias a productos como este que siempre nos sorprenden. Y las mejores magdalenas del mundo que también me acompañan hoy en este especial desde el municipio de Los Tojos. Bueno, pues con Gómez Pan y Panadería Torre, última hora en Cantabria.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Pues gracias a María Gutiérrez, que nos vuelve a hablar de los presupuestos de Cantabria en esta jornada, ¿verdad?
Hola, Cristina, es que es lo que toca,
Hola.
¿Eh? No hay,
claro.
No hay otro argumento.
No queda otra.
No queda otra. Estamos a un día de que acabe ese plazo para presentar enmiendas a los presupuestos de Cantabria. Mañana es la fecha clave y por ahora la negociación sigue bloqueada. El Partido Popular necesita, ¿no?, pues 3 votos para poder sacar adelante esas cuentas. Y hoy la presidenta de Cantabria ha vuelto a recordar que el Gobierno ha hecho su parte del trabajo, ha presentado el mejor presupuesto posible y ha directamente pues señalado a la oposición, a la que acusa de mantener un no calculado desde el principio, una táctica estratégica y política, dice, desde la oposición, que no ha tenido en cuenta pues lo que realmente lleva el presupuesto. De momento ya sabemos que PSOE y Vox han confirmado que van a presentar esas enmiendas a la totalidad y el PRC pues mantiene esa puerta abierta a la posibilidad de negociar las cuentas para el próximo año hasta que mañana a las 12 pues acabe ese plazo para registrar las enmiendas a la totalidad. La presidenta denuncia que se han encontrado desde el principio con el no premeditado de la oposición, pese a que es imposible que todo esté mal. Dice que ni siquiera se ha hablado del presupuesto en el fondo. Todo ha respondido a táctica política. Así que, así las cosas, la presidenta pues insiste en que Cantabria no puede permitirse caminar hacia enero sin presupuesto y habla de que hay proyectos que se retrasarían o que ni siquiera podrían empezar. Por ello pide sensatez y sentido de región a los grupos en la oposición. Y déjame también, Cristina, que te cuente que lamentablemente hoy tenemos que hablar y contar el fallecimiento de un trabajador esta mañana en el polígono de Barros, en los Corrales de Buelna, cuando se encontraba manejando una prensa hidráulica en una de las empresas ubicadas en ese polígono. Un aviso que se recibía en los servicios de emergencia en torno a las 8:30 de la mañana. Hasta allí acudían los servicios sanitarios para tratar de ayudar a este hombre, pero lamentablemente solo pudieron certificar la muerte de esta persona. Hasta allí se movilizaron los bomberos del Gobierno de Cantabria, 061, Policía Local, Guardia Civil e Inspección de Trabajo, que ya investiga las causas de este accidente laboral.
Gracias, María. Esa es la última hora esta jornada de miércoles. A las 2:20 regresa la información. Bueno, información que ahora te traslado desde el centro de Santander, porque el doctor Lendoiro, experto en flebología, que está en la calle Joaquín Costa, número 13 de Santander, tiene servicio añadido. Parking propio, si acudes desde cualquier localidad, te recogen en la estación y te acercan hasta allí. Te aseguro que si tienes problemas con piernas cansadas o con varices, mano de santo, llama que acertarás. Doctor Lendoiro, experto en flebología, 689-23-60-13. Llega la última hora del deporte también.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Y con Alex García estamos informados. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
Hola, Cristina. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues encantado de hablar contigo. No sé cómo hace por Santander ahora mismo.
Bueno, pues tenemos una mañana muy rara. Yo no sé si sacar el paraguas, si ponerme a tomar el sol, porque ha salido el sol. Ahora
es que aquí no
me
hace bueno hace.
Ya, me está dando envidia. Me voy a ir a los tojos yo también, con lo bien que se come por allí.
No es mal lugar. Madre mía, hay tanto. Bueno, no es que el olorcito empieza a llegar por aquí, por este salón de plenos.
No me digas más que voy para allá, ¿eh?
Venga, que al margen del tiempo estábamos muy pendientes de esa reunión entre el Racing y la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, para hablar de los campos
sí.
de sport, ¿no?
Bueno, a ver, había mucha expectativa, pero realmente no podemos iluminar el camino hacia ese proyecto de reforma del Estadio del Sardinero, al menos por ahora, porque de entrada ya ha habido mucho retraso en la reunión, con lo cual parece que no ha sido desde luego algo cómodo para ambas instituciones, tanto para el Racing como el Ayuntamiento de Santander. Lo que sí que ha hecho la alcaldesa es recordar que hay un proyecto de casi 2 millones de euros para la reforma de la cubierta del estadio, que en un principio pues va a continuar hacia adelante. El calendario previsto para esto está entre 2026 y 2027, pero esto no tiene nada que ver con el proyecto que presentó el Racing hace un mes. De hecho, el Racing critica que el ayuntamiento, entre otras cosas, pues está siendo muy lento con los plazos, que la intención del club es avanzar rápido, y piden que la alcaldesa pues lidere en cuanto a lo demás, a la compatibilidad del proyecto con estas obras de reforma, bueno, pues es todo un poco papel mojado a día de hoy, ¿no? Pero si las obras de cubierta accesibilidad chocan con el proyecto global, estaríamos hablando de una inversión que sería temporal. Entonces, bueno, no sabemos hasta qué punto tiene esto sentido. Respecto a la opinión del ayuntamiento, pues esperamos todavía esa opinión. Los técnicos siguen revisando el proyecto y de momento no se van a dar pasos por ahora. Con lo cual, expectativas con esa reunión, Cristina, muchas. Respuestas, más bien ninguna. Más bien ninguna. Y eso es lo que puede tener un poco nervioso al racinguismo. Eso en cuanto a lo institucional. Porque luego podemos hablar de lo deportivo, que este fin de semana, el domingo a las 6:30, hay partido en Burgos. Ya sabemos que precisamente Manolo Higuera, que ha estado en esa reunión hoy con el Ayuntamiento de Santander, el presidente del club y el resto de directiva, van a estar en la grada acompañando a los aficionados del Racing, que sí que han cogido entradas a unos precios bastante altos, y esto no es nuevo. Cada vez que hablamos de Burgos, esto no es nuevo, esto es algo ya recurrente en las últimas temporadas, y definitivamente va a haber aficionados en esa zona, aficionados que en redes sociales han recibido palos por el hecho de ir a ver a su equipo, cosa que no entiendo, cada uno que haga con su dinero lo que quiera. Luego está el club, el que tiene que tomar medidas con respecto a si está bien que pues haya clubes que pongan estos precios altos, entre 35 y 40 euros en algunos puntos las entradas. Se demanda, además de esa posición que ha tomado la directiva del Racing de no acudir al palco en el encuentro frente al Burgos, demandan también algunos aficionados que lo que se tenía que haber hecho es devolver las entradas, pero bueno, el Racing ha optado por esta otra vía. Yo creo que, bueno, en fin, quien quiera acompañar a su equipo lo puede hacer, está en su derecho, pagando el precio que considere, y no se es ni más ni menos racinguista por ir o no ir a Burgos en este fin de semana. Con lo cual, vamos a intentar hablar de lo deportivo en los próximos días, Cristina, porque, bueno, como ves, los días vienen muy cargados de cosas institucionales entre clubes, entre ayuntamiento y Racing, y con muy pocas respuestas, desgraciadamente.
Ya veo. Bueno, vuelve el deporte a las 3:25. Estaremos pendientes. Gracias, Alex.
Hasta entonces, chao.
Qué bien va a quedar esa cocina de Soinco, esas cocinas que diseñan en el espacio que tengas, cocinas de película. Tú les planteas la idea y ellos le dan forma de manera inmediata. Puedes comprobarlo a través de cocinasoinco.es, en la calle Ruiz Tagle, número 2 de Torrelavega, pero es que yo ya estoy viendo una cocina de Soinco en la urbanización Abra de la Marina, compuesta por 11 viviendas unifamiliares distribuidas estratégicamente para ofrecer privacidad, luz natural y comodidad. Ha nacido un proyecto exclusivo que redefine el concepto de hogar, viviendas unifamiliares que combinan desde luego una arquitectura contemporánea que está dando que hablar, materiales nobles y un entorno natural más que privilegiado. Abra de la Marina, en Soto de la Marina, comercializa Tucán. Promoción y gestión inmobiliaria en Santander, en la calle Peña Herbosa, número 31.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega. 63 63 63 339.
Ya está aquí el Black Friday de Roma. Hasta el 29 de noviembre puedes conseguir hasta un 40% de descuento según la cantidad de artículos que compres. Si compras un cuadro te descontamos el 20%, pero si compras tres cuadros te descontamos el 40%. Roma, estamos en Avenida de Parayas 24 de Santander. Roma, creamos hogar.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
¿Sequedad, molestias o pequeñas pérdidas de orina? La ginecología regenerativa ofrece soluciones reales con resultados duraderos. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con la tecnología más avanzada y pionera para mejorar tu salud íntima y tu calidad de vida. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631.
Mira, y en este programa especial desde Los Tojos, tenía yo ganas, de verdad, porque desde que Jaime del Olmo en su momento nos habló de esa imposición de Ryanair de la tarjeta de embarque digital. Y los miércoles, bueno, pues ya sabes que contamos con una asociación imprescindible desde siempre en este programa, pero yo creo que evidentemente la realidad nos está demostrando que la necesitamos más que nunca. Y acaba de entrar oficialmente en vigor esa medida de la que nos habló Jaime, repito, en su momento, y queríamos indagar más, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Ryanair ya no va a generar tarjetas de embarque para imprimir, un cambio que, aunque presentado como una mejora operativa, está abriendo desde hace unos días un debate importante, especialmente sobre esa brecha digital, el acceso equitativo a los servicios y los intereses que realmente hay tras de esta digitalización forzada. Y para ello, pues cuento con el mejor equipo, el de Cibercantabria. Manuel Paz es su vicepresidente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Cristina.
Muy buenos días. Bueno, ¿qué es lo que ha cambiado exactamente? Venga, ponnos en contexto.
Pues mira, es básicamente lo que nos has dicho, que ya ahora mismo ya no puedes descargarte lo que es la tarjeta en formato digital. Tú antes hacías el check-in y te generaba un PDF que podías imprimir y era más cómodo. Ahora ya no existe esa posibilidad. Ahora es necesario instalar una app en el móvil. Hasta ahí es el cambio exacto que ha pasado.
Ya, pero escúchame, ya está en vigor. O sea, ya el que vaya volar con Ryanair tiene que descargarse esa aplicación.
Sí, si no, te arriesgas a no poder embarcar. Ese es el primer problema. Te puedes acercar al mostrador, puedes solicitar ayuda, pero ya es una nueva cosa que te pueden cobrar.
Ya.
Puedes tener un coste.
Ya. ¿Y qué significa esto exactamente para uno como pasajero? Venga.
Pues venga, lo primero, tienes que tener un móvil operativo. ¿Qué quiero decir con un móvil operativo? Tienes que tener un móvil que tenga internet, que tengas la habilidad para instalar y manejar aplicaciones, que tengas espacio en el móvil, y muy importante, que es lo que puede hacer un gran problema, y es que tienes batería en el momento del embarque. Ojo, para
fíjate
vuelos
si
complicados.
Te pilla en pleno estrés laboral, de que vas corriendo, que bueno, pues que se te ha olvidado el cargador, pues es que son todo líos y follones, ¿no? Y si tú vas y acudes al mostrador y, bueno, pues le cuentas algún percance de este tipo, ¿qué pasa? ¿Te van a ayudar o te van a dejar en tierra igualmente?
A ver, te arriesgas a quedarte en tierra. En principio ya. Todo parece indicar, pues no tenemos suficientes casos, pero todo parece indicar que esto ya. Es una medida simplemente para tener un coste más, igual que el tamaño claro. De la maleta, igual que otras cosas.
Ya, pero ahora vamos al gran meollo, ¿no? Porque la brecha digital está en primera línea. Es que no todo el mundo tiene un teléfono o conocimiento necesario para descargarse esa aplicación y subirse a un avión. Es que yo estoy pensando, pues, en mis padres, por ejemplo.
Sí, es que, a ver, no todo el mundo tiene que tener un smartphone moderno, y a lo mejor, pues, tus padres o los míos tienen este smartphone, pero ¿saben usarlo? ¿Saben en ese momento de estrés de un embarque abrir una aplicación y enseñar un QR? Imagínate eso, una persona mayor que solo usa el móvil para llamar y no sabe instalar aplicaciones. ¿Debería quedarse en tierra? ¿Necesita tener una ayuda externa? Ese es el primer problema. Entonces ahora lo siguiente es, ¿qué interés hay detrás de esto, Cristina?
¿Qué intereses hay? Cuéntame.
Pues todo parece indicar que esto al final es una recopilación de datos personales. Al final está una aplicación que está dando acceso a tu nombre, a tu correo, a tu teléfono, a tu ubicación, tu actividad en el móvil. Entonces, ¿para qué usan estos datos? Bueno, lo primero, esto es lo que siempre se ha llamado hacer un price discrimination, que es que tú construyes un perfil sobre ti, tus hábitos de viaje, interés, nivel socioeconómico, y entonces, pues eso, llegaremos a un momento que, igual que, no sé si lo sabes, pero tú cuando vas a reservar un vuelo en Ryanair y otras operadoras, depende del día de la semana, o si ya lo has buscado antes el buscador, te da un precio u otro.
Yeah.
Pues a lo mejor no todos vamos a tener el mismo precio.
¿Y qué consejos como usuarios nos puedes dar si decidimos usar la aplicación? A ver, por ejemplo.
Bueno, yo os voy a dar el consejo que yo hago. Entonces, este tipo de aplicaciones que no me interese, que son puntuales, Yo cuando la instalo sí que reviso los permisos, o sea, si me pide acceso a mi galería de fotos, no se le doy, porque no es necesario, porque va a funcionar igual. Y sobre todo, una vez que ya estamos obligados a ello, yo lo que hago es la instalo, hago el check-in, y una vez que termina el vuelo, ¿vale? Yo paso por donde que llega a quedar, la desinstalo.
¿La desinstalas? Anda, mira.
Sí. A ver, otro truquillo que hay es, yo por si acaso no me funciona los datos, el internet o lo que sea, porque imagínate, llegas con un 20% de batería a un enlace de un avión. Le puede pasar a mucha gente. Lo que sí que puedes hacer, pero ya esto ya son más conocimientos, porque te ha ayudado alguien, es descargarle en la wallet, en la cartera del móvil, lo que es el QR, que eso sí que es válido. Entonces, eso sí que lo puedes utilizar pues con modos de ahorro de batería, lo puedes utilizar en modo avión. Entonces, bueno, pues es una manera de intentar pues dar los mismos permisos y una vez que se usa, quitarlo. Fin.
Muy bueno. Y si no quiero instalar la app, no sé por qué no quiero, porque tendré mis derechos como usuario o porque no tengo smartphone o que no tengo conocimientos. ¿Qué podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar?
Lo único como consumidor sí que puedes hacer el check-in en la web, como se ha hecho siempre, ir al mostrador del aeropuerto y pedir la tarjeta de embarque. Puedes alegar una falta de batería, incompatibilidad de tu móvil o que eres incapaz de ello. Entonces, si te quieren cobrar, pues me podríamos pedir una hoja de reclamaciones. Hasta ahí podemos llegar.
Bueno, y hacia esto es a lo que vamos, ¿verdad?
Sí.
En prácticamente todos los ámbitos. Nos tendremos que ir acostumbrando.
Yo como reflexión te diría, la tecnología, como siempre, tiene que ayudarnos, no complicarnos la vida. La digitalización avanza, desde luego, pero debería de respetar derechos, accesibilidad y privacidad, como hablamos alguna vez con los bancos. No podemos limitar el acceso a la banca a las personas por edad, ¿vale? Entonces, bueno, al final pues volar puede salir barato, pero no tiene que ser a costa de entregar más información de la necesaria, ¿vale?
Y desde luego, pues necesitamos preguntaros muchas cosas. Por eso os tenemos aquí, Manuel, semana a semana. Un abrazo enorme, muchísimas gracias.
Un abrazo, Cristina, para ti y para todos nuestros oyentes. Gracias.
Que tengas buen día y mejor semana. Hoy, por cierto, que no se me olvide que estamos en el mes Black, en mi sofá y colchón. Hasta un 60% de descuento en sofás y colchones. Aprovecha. Es la tienda especializada en sofás y colchones con la mayor variedad de marcas, modelos y medidas. Aprovecha este mes Black con el 60% de descuento en Bezana y en Torrelavega.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Migoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
¿Quieres trabajar con nosotros? En Cantabria Telecom estamos buscando los mejores comerciales de Cantabria. Únete a una empresa en pleno crecimiento y expansión con infinidad de oportunidades para ti. Mándanos tu currículum al correo rrhh@cantabriatelecom.es y crece con nosotros. Y recuerda, si no es Cantabria Telecom, no es de la tierruca.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte. Liquidamos y nos vamos.
Boletus confitados con foie y salsa de calvados. Níscalos al ajillo con torrija salada alpina y espuma de carbonara. Lubina salvaje a la sal con rebozuelos, langostinos y mantequilla de anchoas.
Estas delicias y muchas más las tienes hasta el 23 de noviembre en La Dársena de Suances. Jornadas de setas y hongos en La Dársena de Suances. Reserva mesa 942 84 44 89.
Ahí en el barco estamos en ruta gastronómica, preparan diferentes menús, ¿eh? Recuerda, porque la Navidad sabe mejor en el barco de Calderón de la Barca y están preparando comidas y cenas de empresa inolvidables en el hipódromo de Suso. Arrasas y triunfas siempre. Pregunta por ese menú carta barra libre en la Avenida del Faro en Santander. Los mejores manjares para ti los puedes disfrutar ahora mismo en la chulilla del barrio pesquero y en Barros, en los corrales de Buena, lo mejor de nuestra tierruca, además de menú diario en Casa Paulino, no lo olvides. El restaurante New Caladero de Cuchilla, junto a la playa de Marzán, te está ofreciendo estos días un completo menú arrocero por 40 euros pareja, con unas vistas impresionantes. Y si te gusta el pescadito a la parrilla, ¿verdad que ya estás visualizando el lugar? Pues es el Asador del Tronqui, en la curva de Pedreña, uno de nuestros favoritos, claro que sí. Es la ruta gastronómica de hoy, ahora claro. Qué menudo sitio en el que estamos para comer bien, ¿eh, alcaldesa? Madre mía.
Pues sí, la verdad es que sí.
Es impresionante la zona, ¿eh?
Sí, nuestra zona es una de las mejores para el cocido montañés.
¿Ha perdido un poco? ¿Tengo yo esa sensación? No, para nada.
Vale. ¿Qué va? Yo creo que ha ganado más. ¿No? De hecho, todos estos movimientos que ya se están viendo, que si estamos saturados, que si se nos llenan los pueblos, que si tal, viene precisamente porque cada vez vamos a más. Cada vez vamos a más.
Alcaldesa, quería yo preguntarle, porque de verdad que yo no sé si habrá muchos municipios, hombre, alguno más habrá, estoy segura, pero ese servicio del que nos ha hablado nuestra protagonista de la Asociación de Mujeres San Miguel de los Tojos, milagros, me ha parecido, bueno, pues un milagro, de verdad, porque creo que es algo esencial para un municipio tan extenso en kilómetros y para que, bueno, pues todo el mundo se pueda desplazar. Estamos hablando de transporte a la carta.
Eso es. El transporte a demanda, que nosotros ya lo instalamos hace 15 años, que, bueno, cuando se hizo fue pues una novedad, era impresionante y se ha convertido en esencial. Uh-huh. ¿Por qué se ha convertido en esencial? Porque un municipio pequeño, rural, lejos de la ciudad, necesita transporte, lo primero. ¿Necesitamos internet? Sí, pero es que necesitamos transporte, es fundamental. Nuestra población cada vez está más envejecida, todos estamos cumpliendo años y necesitamos tener un transporte y eso es fundamental. Primero comenzamos para acudir al médico y ahora, bueno, pues es que ahora da lo mismo que sea que vas al médico, que vas a la peluquería o que vas a tomar un café. Claro. Es para todo, para hacer las compras, para todo tipo de necesidad que tengan los vecinos, pues pueden coger el transporte que tenemos y acudir a Valle de Cabórniga o a Cabezón. E incluso lo hemos extendido a Torrelavega, pero a Torrelavega nada más que al Hospital Sierra Llana y al ambulatorio, junto con un convenio que tenemos con los taxistas de Cabezón. Yeah. Porque nuestra furgoneta, que llamamos nuestro transporte, no puede pasar Cabezón. De Cabezón no puede pasar.
Ya. Bueno, supongo que sería pionero cuando empezaron, ¿no? Y ahora se habrá extendido algún que otro, pero
fuimos pioneros, fue tremendo. Y al principio sí que es cierto que, bueno, pues es un servicio pues muy caro. Y claro, bueno, pues al principio sí que costaba mucho, incluso para los concejales nos costaba mucho encajarlo, pero bueno, es que eso es irrenunciable en este ayuntamiento.
Bueno, supongo que el tema de la despoblación, del relevo generacional, ¿cómo se combate de verdad? Cuando la natalidad, la vivienda, las oportunidades laborales pues juegan en contra, alcaldesa. ¿Cómo se puede combatir?
Es que es muy complicado. Todos hablamos todo el tiempo de la despoblación. Todos, cuando digo todos, somos todos, buscamos nuestras pequeñas, tenemos nuestras pequeñas ideas, cómo podemos gestionar de manera de que nuestro pueblo, nuestro municipio no se muera. Y al final yo creo que cada municipio tiene que hacer eso, buscar cómo podemos, como hablábamos antes de la vivienda, como hablábamos ahora del transporte, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir pues tener esos servicios de manera de que seamos atractivos para cuando quiere venir un joven o una joven, cuando quiere venir una familia, cuando vienen a nuestro municipio y dicen, pues mira que nos vamos a quedar? Un problema que ya pues prácticamente le estamos solventando es el del internet. Uh-huh. Está muy bien vivir en el pueblo, es ideal, es una maravilla, claro, pero para poder teletrabajar necesitas estar conectado. Entonces no puede ser que cuando llueve, que cuando graniza, yeah, que cuando nieva, no tengas internet. Entonces falta dar ese pequeño paso para que siempre estemos conectados, y yo creo que cuando lo consigamos vamos a conseguir por lo menos frenar el despoblamiento, porque el despoblamiento no viene de ahora. El despoblamiento no viene de ahora. Que nuestra juventud se nos haya ido, que en Cabezón de la Sal esté todo el Valle de Cabórniga joven, que se comprara un piso en lugar de comprarse aquí una casa, no es de ahora. Uh-huh. Eso ya viene de hace muchos años. ¿Nos hemos dado cuenta? Entonces lo que hay que hacer es ponerse a trabajar y poner a buscar soluciones que puedan ayudar, pues eso, ¿no? Sobre todo a los jóvenes y también a esas familias que quieren venir, que quieren, claro, venir, que les gusta esto y dicen, vamos a comprarnos una casuca y nos vamos a quedar aquí. Hay que ayudar y hay que aportar muchos, todo lo que podamos.
Y se verá pronto, ¿no? El resultado ya.
Yo creo que sí. De hecho, el pueblo de Colsa, sí, que es un pueblo que estuvo muchos años, pues igual hasta el año 2015 o así, totalmente abandonado. Uh-huh. Solo se dedicaba a cuadras, a la ganadería. Pues ahora subes a Colsa y es uno de los pueblos más bonitos que tenemos. Están las casas arregladas, se están rehabilitando, son preciosas, además las vistas que tiene el pueblo es precioso. ¿Por qué? Pues porque han llegado las personas que eran del pueblo, que se han jubilado y ahora pueden volver, porque pues han llegado un par de familias que invierten en el pueblo, que compran las casas y las están convirtiendo en posadas. Es decir, yeah, se está dando un pequeño empuje que seguramente hablamos con ellos y dicen, bueno, Belén, que tampoco es... El empuje es muy despacito. Sí, sí, claro que sí. Es despacito, pero es. Pero va entrando, yo creo. Yo, claro, creo que va entrando.
El próximo programa desde allí.
Vale.
Sí. Me ha encantado pasar este ratito aquí. Igualmente. En el Salón de Plenos del, igualmente, Ayuntamiento. Un verdadero placer conocerla y compartir el futuro que tiene, además muy próximo ya y con, sí, proyectos muy importantes, sí, este municipio que nos enamora a todos. Gracias, alcaldesa, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí hoy acompañándonos, y aquí tenéis vuestra casa y vuestro pueblo.
Ha sido un placer.
Gracias.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Quizás muchos ni os lo imagináis, pero en lo alto de este municipio donde estamos realizando en directo el programa hoy, en Los Tojos, entre bosques, brumas y ese silencio tan propio de esta zona maravillosa, hay un observatorio que cada día escucha al tiempo. No hace ruido, no llama la atención, pero sus datos viajan directos a la Agencia Estatal de Meteorología y ayudan a entender mejor cómo es el clima en el corazón de Cantabria. Estás escuchando Mediodía COPE en Cantabria. Soy Cristina Jimeno y mira, detrás de esas mediciones climatológicas hay una persona que llueva, nieve o salga el sol, mantiene la estación viva y vigilante. Jaime del Olmo está en contacto con él. Jaime, ¿qué tal? Cuéntanos.
Hola, Cristina. Así es. Vamos a charlar unos minutos con Jesús Cañas, colaborador de la EMET en Los Tojos, para descubrir qué se cuece realmente detrás de una estación meteorológica rural y por qué su labor es mucho más importante de lo que suele parecer. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para empezar, ¿cómo llegaste a convertirte en colaborador de la EMET en la estación de Los Tojos?
Bueno, pues cuando llegué a Cantabria me interesaba mucho saber cómo evolucionaba el clima y la meteorología y todos los fenómenos que tenemos. Y pedí una entrevista con el Centro Meteorológico y me ofrecieron ser colaborador, disponía del terreno donde se podía instalar la estación y al final pues me hice colaborador y llevo ya la friolera de 34 años tomando datos diariamente.
34 años, madre mía. ¿De dónde eres, Jesús?
Pues soy abulense, del Valle del Tietar, y me vine para Cantabria ya hace pues 43 años que llevo aquí.
Oye, Jesús, ¿en qué consiste exactamente tu rutina diaria cuando tomas o supervisas los datos meteorológicos de la estación?
Pues diariamente, todas las mañanas, a las 10, a las 8 horas solares, pues tomamos los datos de todo lo que ha ocurrido el día anterior, es decir, temperatura máxima, mínima, la precipitación, si se ha efectuado, si ha habido nieve, lluvia, niebla, rocío, el tipo de nubosidad que tenemos, si la cota de nieve ha bajado hasta cierta cota. Bueno, diariamente todos los días hay que apuntar esos parámetros y a lo largo de los años pues se van acumulando miles y miles de datos. Es un trabajo metódico, tienes que tener vocación y, bueno, compromiso para hacerlo diariamente, porque al fin y al cabo es un trabajo que es muy callado, pero que sirve muchísimo para la sociedad de hoy día. Y cada día somos menos colaboradores altruistas y va desapareciendo. Y al final, en Bárcena Mayor, la zona de Los Tojos, era una zona que estaba bastante desierta de estaciones y decidimos instalar una automática, una EMA. Y ya llevamos unos cuantos años funcionando, se instaló, registra un montón de parámetros, desde el viento, temperatura, presión, bueno, está totalmente conectada vía internet con el centro meteorológico y cada media hora está pasando datos. Y está instalada cerquita de Bárcena Mayor, muy cerquita, entre Los Tojos y Bárcena Mayor.
Entonces, Jesús, para que lo entendamos un poquito, ¿es automática o semiautomática o la función tuya humanizando la máquina también es importante? ¿Qué es lo que haces tú y qué es lo que hace la máquina?
Bien, la automática, aunque es automática, necesita mantenimiento. Y un mantenimiento que debe ser, pues, limpieza de todos los sensores, las cazoletas del pluviómetro, porque ya sabes, hay viento, hay pájaros, hay polvo, hay limacos, entonces hay que limpiar los sensores, hay que limpiar la estación y requiere también pues, una descarga de datos, comprobar que las comunicaciones son buenas, que la instalación está perfectamente y eso lo lleva pues, un par de veces al mes, hay que ir y revisarla, descargar datos, porque al final los que ella manda, al final están en un data logger que hay que descargar todos los meses y se envía a la delegación provincial de AMEC. Pero vamos, es automática, ella funciona, si la red telefónica funciona perfectamente, que a veces hay bastantes lagunas, ella está pasando datos diariamente, cada media hora me parece que está mandando ahora los datos. Y se puede consultar en la red, además, tiene su página, su estado, y puedes ver en ella los parámetros que está en este momento registrando.
Entonces, lo que tú haces por la mañana, me has dicho, a las 8 de la mañana, todos esos datos que tomas, ¿eso es lo que hacías antes o también lo haces a diario?
No, es que te aclaro que, en principio, yo tengo una estación en Terán, en Cabuérniga, un poquito más abajo, decís vosotros ahora. Y esta es manual, es una estación de referencia que en la cual está todo instrumental, termómetros, evaporímetro, tiene un termógrafo, pluviómetro, eso tengo que hacerlo manualmente, vale. Diariamente.
O sea, doble trabajo, ¿tienes más puntos de referencia para poder trabajar o solo esos dos?
Estos dos, en este momento la automática la verdad que no me lleva ningún trabajo, es simplemente subir a revisarla, que todos los instrumentos estén limpios y perfectamente, que puedan medir sin con precisión, y luego la manual que tengo en Cabuérniga, que está la que llevo ya 34 años pasando datos, pues es una estación que es la que llevamos los colaboradores altruistas.
Oye,
y esta sí.
Esto es lo has dicho dos veces, altruistas, no cobráis por este trabajo.
No, es vocacional, tenemos que hacerlo para colaborar con esta gente, para que tengan datos climatológicos a la larga de una serie, por ejemplo, la serie de Cabuérniga ahora mismo es una serie bastante nueva, 34 años sin ninguna interrupción. Son datos bastante importantes para el estudio del clima y al final se utilizan en un montón de variables que hay en la vida diaria. Y luego el centro meteorológico estos datos los utiliza para estudiar el clima de todo el país.
Oye, Jesús, ¿cuáles son esos datos que más interesan o más utilidad tiene la delegación de la EMET en Cantabria?
Pues mira, una estación de referencia como la mía, los datos más importantes son las temperaturas máximas y mínimas, la precipitación que se puede haber ocurrido y la observación de los meteoros que tenemos, de los más adversos. Está todo apuntado, tenemos nuestra libreta, lo apuntamos. Hoy está todo mucho, muy informatizado, es mucho más ágil, pero el trabajo es diario. O sea que, aparte, por afición, también tengo una estación yo automática, pero bueno, esa no es de referencia, simplemente para interés mío muchas veces también me sirve como guía.
¿Cuánto tiempo te lleva? Porque claro, tú tendrás otro trabajo, ¿no? ¿Cómo lo compaginas con tu vida diaria, con tu casa, con tu trabajo?
Es totalmente compatible porque soy agente forestal. Entonces, al trabajar en la comarca donde estoy en mi trabajo, venir a ver los datos de la estación me lleva un minuto, a no ser como días cuando llueve mucho. Episodios de mucha lluvia, claro, tengo que estar pendiente del pluviómetro, que no me rebose, que me llene. Y bueno, cuando tienes que medir como la máxima que he medido, que fue en el año 19, 148 litros en 24 horas, 148 litros en 24 horas. Te quiero decir esto porque lo que ocurrió en Valencia, hubo sitios donde cayeron 700 litros en 24 horas. Es para que comparéis, y os imaginéis. Y aquí, en aquella ocasión, no sé si vosotros lo recordaréis, tuvimos unas inundaciones que haría más de 500 años que habían ocurrido por las precipitaciones caídas.
Oye, hablando de esas experiencias que has tenido puntuales, Jesús, y ahora que llega el frío, ¿has vivido algún episodio de tiempo extremo en los Tojos que te haya marcado especialmente al registrarlo?
Hemos tenido algunos fenómenos adversos, especialmente el viento sur ha sido bastante, a veces ha sido un poquitín, pero vamos, ha sido tolerable. Y lo que más nos puede aquí a tiempo adverso puede ser unas lluvias torrenciales que pudieran venir, que los Tojos en este caso no van a tener ningún problema porque están en las cabeceras del monte, especialmente son las nevadas. Y ya las nevadas es un fenómeno que cuesta, está en vía de extinción por lo que podemos comprobar. Por ejemplo, aquí en el valle, en la zona baja, en la zona media, desde 2015 no hemos vuelto a tener nevadas. Hace la friolera va a ser 11 años. Los Tojos sí, están un poquito más altos, ahí nieva, pero bueno, la gente está acostumbrada y lo tolera. Pero nevadas como aquellas del año 83 o el año 85 no se han vuelto a ver.
Ya has dicho que es vocacional este trabajo que desempeñas. ¿Qué es lo que más te motiva para seguir colaborando día tras día con la EMET?
Pues no sé qué decirte, es que te diría que es como una afición que no la pierdes, te gusta. Es más, venir a comprobar muchos días cuando ves temperaturas extremas o cuando está lloviendo, venir a ver cuánto ha caído y demás. Te pica el gusanillo de saberlo, tienes que tener vocación, pero no sé, yo no he perdido nunca la afición, me gusta venir a comprobarlo y mientras tenga salud y pueda seguir haciéndolo, por supuesto que voy a seguir colaborando con la EMET.
Estupendo. Jesús Cañas, ha sido un placer conocerte en COPE Cantabria. Un abrazo muy fuerte.
Venga, a vosotros, buen día. Hasta luego.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Bueno, las nevadas en zonas altas ya se presentan en la jornada de hoy. A partir de la segunda mitad del día, en el entorno de Liana, la cota de nieve irá bajando hasta quedar en torno a los 900 metros. Tenemos cielo cubierto y, bueno, pues ya sabes, esas lluvias débiles y chubascos que se pueden extender desde el litoral hacia el interior serán más intensos en la segunda mitad del día, con máximas hoy que están entre los 8 y los 16 grados. La situación de mañana, pues muy parecida, las temperaturas siguen descendiendo, jornadas ya frías, por no decir completamente invernales. El tiempo se complica y mucho, se activan las alertas naranjas en Líbana, centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro. Se esperan nevadas entre los 600 y 800 metros y temperaturas que mañana no pasan de los 12 grados en Cantabria.
Fresco.
En BM Supermercados, cada viernes y sábado tienes un 30% de descuento en una sección distinta. 21 y 22 de noviembre tienes 30% de descuento en todas las conservas vegetales. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Todo me parece muy fresco.
Escuchas, mediodía, COPE, que pases una jornada estupenda aquí.